colectiva de un pueblo, sí, de una resistencia. O sea, y no sé, no es que representemos, sino somos parte de eso, y tampoco ha sido representar. Lo que pasa es que a cada una le toca su papel, su rol, en unos momentos. Yo, con la persecución política, tuve que salir del país. Estoy aquí en el centro de Europa, ¿no?, en esta llamada democracia. Entonces ahí tengo que ver también qué medios tengo para internacionalizar el conflicto político vasco, que ha sido un tabú, ha sido criminalizado. Era muy difícil hablar de ello, ¿no?, fuera, porque se cerraban todas las puertas. Entonces, pues bueno, no ha sido una cosa buena, pero una detención que me llevó a la cárcel dio la posibilidad que yo también, como persona clandestina, ilegalizada, pueda decir quién soy, cómo pienso y cómo lucho. Y mucha gente, bueno, y contextualizar que esa lucha, yo no caí aquí de una nube, sino, ¿no?, pertenezco de una lucha, como dije, ¿no?, de siglos, de una resistencia, y pude enseñar eso, ¿no?, con las palabras, con las cosas que mandaba de la cárcel a través de esta radio, ¿no?, que hizo el puente de comunicación. Yo creo que ahí la gente, el movimiento, que igual era, ¿no?, también que estaban planteando de una perspectiva feminista, porque también el movimiento a nivel mundial, global, ¿no?, el feminismo estaba en auge, se estaban creando redes con las paros, ¿no?, feministas que venían de la Vía Yal. Entonces, yo fui como una pequeña llama, ¿no?, de ese fuego que se estaba organizando. Entonces eso trajo que se juntaran sinergias, ganas, y bueno, la gente también tenía ganas de escuchar, ¿no?, claro, cuál era nuestra lucha, cómo luchábamos. Y entonces ahí puedo decir que, bueno, estamos muy contentas de que eso se haya plasmado también, como claro tú dices, sí, en los medios de comunicación, sí, y quede. Todavía han pasado años, pero ahí queda, ¿no?
Ahí está, en la memoria, ahí, compañera, sí.
Ahí queda la llama, sí, y eso. Y ahora con Lolita, pues sí, vamos a agrandar la llama.
A ver, Lolita, ¿qué dices tú?
Sí, bueno, nuestro fuego no se apaga cuando tenemos que salir. Yo tuve que salir en el 2017, pero también un gran saludo a Radio Lora, porque yo me acuerdo que en ese entonces estábamos como en esa situación de dolor, también el duelo de una expresión de desplazamiento forzoso, porque eso fue lo que me pasó, un desplazamiento donde yo no quería salir. Ahora saludo todo lo que conocí, pero yo en ese entonces estaba guerreando, soy guerrera, y me criminalizaron a la par de que tuve 6 intentos de asesinato a mano armada con armas de grueso calibre, y todo en la impunidad, con un Estado racista, un Estado con una estructura también de un pacto de impunidad y corrupción, que todavía lo estamos tratando de limpiar, y que exigimos que esa persona que está como fiscal general, la tal Consuelo Porras, se tiene que ir de esa institucionalidad, porque es de una estructura mafiosa. Y como lo decimos así, en ese entonces me estaba persiguiendo uno de los también genocidas, Otto Pérez Molina, Estuardo Galdames y demás. Entonces yo estaba como en medio de toda una expresión de estructura de poder mafiosa y criminal que les conocemos. Pero también, como lo dice Necane, estoy con un movimiento de mi pueblo, un movimiento de lucha, y como también activista soy feminista comunitaria. Entonces, ¿por qué hemos logrado también estar vivas? Porque tenemos estrategia, no somos cualquier persona de que que por obra y gracia de lo que sea estamos vivas. No, somos estrategas. Somos también expresiones de sabias, somos consejeras, yo soy Ajkir, y también el vínculo con nuestra espiritualidad. Yo me acuerdo que cuando vine acá, yo le pedí a Mari, que son las montañas sagradas, también la liberación de Necane. Yo no sé por qué me vinculé tan profundo con la liberación, la libertad de Necane, porque me sentía tan identificada, porque fui criminalizada. A mí el Estado de Guatemala le envió un informe, y eso lo voy a seguir diciendo a viva voz, aunque se enojen todos los funcionarios que no quieren que nuestra voz salga, cuando me dijeron en el gobierno de Otto Pérez Molina, el genocida que estuvo con Ríos Montt, que yo era un atentado contra la constitución política de la República y que era un atentado contra el Estado de Guatemala, tipificándome como terrorista. Pero además otros me dieron otros delitos que no cometí, plagio y secuestro, asociación ilícita, incitación a delinquir. Entonces me acusaron de todos esos delitos y entonces dieron esa campaña mafiosa a toda la gente de que hasta les daba miedo hablarme porque literal terrorista. Yo ahora renombro el terrorismo, si eso es terrorismo, pues saludo mi terrorismo, maya, por supuesto. Entonces, pero conocer a toda, por eso yo saludo ser parte del movimiento feminista de la Vía Yala, porque valoramos todos los colectivos, las feministas lesbianas, las travestis, las trans, las bisexuales, las no binarias, las territoriales, las de África, de todos los territorios, abrazaron mi lucha como parte de su lucha y eso a mí me dio un poder colectivo territorial feminista, puchica, o sea, era una magia en mí porque no cabe duda que me enfermé, extrañaba las tortillas, el pepián que hoy comí, muchas gracias, y así, pero entonces esa autodefensa, esa expresión de decir tenemos nuestro espíritu feminista, luego con familiares de presos y presas políticas también, que me decían nosotras estamos luchando también por la libertad de nuestros hermanos y hermanas del pueblo mapuche, en fin, y todas las migradas y racializadas, o sea, ahí encontré como el tejido que está tejido en nuestro huipil, lo vi en vida, y entonces dije, sí, nos abrazamos, y ahora lo que decimos, nos acuerpamos, lo que decimos ahora, solas nunca más, acuerpadas siempre, yo lo sentí al salir, y un vaso de café, un vaso de agua, una camita, eso no me faltó, y yo saludo todos los territorios que pude, que me pudieron abrazar y que yo abracé, entonces mi pueblo decía, si te están abrazando, hacele y entrarle a la lucha de los compas y las compas que están guerreando por también su territorio, y así es como yo acuerpo otras luchas.
Son innumerables las batallas, ¿no?, que lleva Lolita Chávez y Nekane Chapartegui y otras mujeres que no, ni las conocemos, otras que no están, que ya no están, ¿no?, pero que dejaron su legado. ¿Creen ustedes que son estadísticas?
Sus preguntas.
Para nada. Nosotros no somos números, somos lucha, resistencia, pero bueno, un poco para añadir lo que dijo con Lolita, a mí me pasó lo mismo también, porque yo veía que se estaban criminalizando ideas, se estaban persiguiendo resistencias. Entonces, claro que me voy a identificar, ¿no?, con eso, y ella conmigo, y yo con Berta y toda la gente, ¿no? Pero también. Eso era, nosotras somos parte de esa resistencia que va más allá de nuestros territorios, también como feministas, y también eso de la solidaridad, las redes, para mí eso fue lo más bonito, es lo más bonito de la lucha, diría, sí, ¿no? ¿No? Yo siempre lo he dicho, porque para mí solidaridad es dar y llevar.
Creo que eso tiene que ver con el feminismo comunitario, ¿no?
Sí.
¿Cómo se emplea todo esto, no?
Sí, con la colectividad. Yo si vives una lucha, ¿no?, que va más allá de ti, para mí también eso es saber, ¿no? Tú eres una más y también, claro, que tú puedes ser de una manera y aportes o des también, ¿no?, tus características, pero para mí eso es, yo siempre la solidaridad no es algo que se debe o lo hago porque para luego sea reconocida o ahora soy solidaria con Guatemala para que Guatemala es solidaria, ¿sabes?
Claro.
O sea, yo no mi lucha o mi cabeza no funciona así. Yo lo doy porque pienso que también es mi lucha, ¿no?
Claro.
Y ahí también pues lo doy como ahora aquí, allá y en ese camino, como tú has dicho, ¿no? Tuvimos que salir forzadas, pero supimos aprovechar igual esa ocasión y de no dejar que ese exilio, ¿no? Esa migración, esas separaciones nos destruya, sino que construimos también.
Claro.
Yo construí también ahí, ¿no? En algo más donde hoy en día puedo decir que tengo dos pueblos, dos territorios donde me puedo sentir a gusto también, porque también tú eres mamá, yo también soy mamá, también a veces nuestras hijas, hijos también hacen, ¿no? Que sea parte de ahí, pero siendo tú misma, siendo parte de esa lucha colectiva, y yo creo que con eso no hay nada que nos pare.
Sí, lo creo que sí.
Sí, totalmente, porque yo me acuerdo que cuando llegué a Euskal Herria me decían compañera, y eso de decir compañera es también trascender, porque muchos lados donde también han llegado compitas a otro lado las tratan como sumisas, como las pobrecitas, como las que, ay, les vamos a dar caridad y eso a nosotras no nos gusta, porque somos, o sea, defender un territorio con la vida es también saber organizar, saber generar comunicación, también tener como todo un legado de toda una expresión de resistencia y revolución. Entonces somos sabias, somos sabias consejeras. Eso es importantísimo cuando entonces planteamos los nuevos internacionalismos, donde nuestras voces son voces como sujetas políticas, activas y conscientes de una revolución que va de lo local a lo global, y que necesitamos conocer contextos locales y globales, porque lo del modernismo capitalista, lo del neoliberalismo, tampoco solo está en nuestros territorios, está de una forma diferenciada, pero en otros territorios, y lo que nos da también el exilio con un planteamiento de análisis es conocerlo. Yo me acuerdo que conocí a compitas de Sáhara ocupado, conocí compitas de Colombia también, donde estaban diciendo con nosotras están estas empresas y con nosotras están las otras empresas de venta de pescado o venta también de aceite o venta de del oro, la plata, el zinc y ahora todas esas expresiones de los materiales minerales raros, en fin. Entonces, eso es lo importante, o sea, que podamos vincular feminismos globales que trasciendan también las fronteras mentales, epistemológicas y fronteras que lo que quieren es como aislarnos. Uh-huh. El aislamiento mata. Entonces, necesitamos estar en red. Las redes salvan vidas.
Eso lo quería matizar, lo que has dicho, ¿no? Es súper enriquecedor porque muchas veces vosotras estáis ahí mismo luchando, ¿no? Y de aquí se piensa que sabemos, hay información, se hacen viajes internacionalistas, pero no es lo mismo estar 2 meses allá o vivir allá, cómo se lucha allá. Y muchas veces nos falta, ¿no? Eso que tú dices de saber, nosotras luchamos aquí, ¿qué se puede hacer aquí? Porque a nosotras nos toca luchar aquí,
claro.
No ir allá.
Eso.
Sino nos toca aquí, están los bancos, aquí están las empresas, ¿no? Que ocupan las empresas mineras. Entonces lo que tenemos que desgastar los estados, el capitalismo aquí, para que la gente de allá no tenga que dar la vida, el cuerpo, ¿sabes? Y muchas veces romantizamos, sí, allí en la guerrilla voy, paso dos meses, vengo aquí, lo cuento, que también hay que internacionalizarlo de diferentes maneras, pero a mí lo que me parece es que tomemos responsabilidad allí donde estemos. Lo que nos toca aquí es aquí dar a esas empresas, darle nombres, hacer acciones para que nuestras compañeras allá no tengan que hacerlo todo, ¿no? Un poco así es como lo veo. Por eso me parecen estos viajes, cuando tú vienes, lo compartes ahí de tu cuerpo, ¿no? Directamente. Sí, sí, sí. Eso es cuando podemos hablar de la tortura sistemática en Euskal Herria, pero yo si te lo cuento de ese cuerpo, ¿no? Que ha sobrevivido, pues tiene otra, ese relato tiene otra, y yo creo que ahora Lolita está aquí, además vamos a aprovechar que en el 1 de mayo un poco, sí. Y sería bonito que toda la gente lo pueda oír directamente, ¿no?
Sí, claro que sí, mañana se va a oír este
y no programa. Que nosotras hacemos algo por ellas, sino que ellas lo hacen, claro, muy bien, sí. Y aquí nosotras tenemos que hacer lo que nos toca.
Lo que nos toca, claro. Escuchamos un tema musical. Tenemos allá un tema para las mujeres mayas. Y que se lo estaba dedicando a Lolita, justamente, dedicado a las mujeres mayas.
Traigo esta ese su cantar. En la fuerza de mujeres que sueñan, que pintan y tejen, escribiendo su historia junto a un pueblo que lucha para revivir, para resistir. Son esas manos que hilan y plasman en lienzos los ciclos del tiempo para recordar que vivir va más allá de escuchar, ver y sentir. A la tierra retoñar, a los ríos correr, estrellas brillar y al universo suspirar, y al universo suspirar. Jotikatunu uchua richinitsolimpe rukushri kapish rukushri katsich chuka rukushri kakem tikotzihan rikaho wapel shtikotzihan rikapel tikotzihan rikano hipal tikotzihan rikakaslemal rikakaslemal.
Las que mueren luchando, no las mata ni la muerte. Sepan las nacidas y las que van a nacer, que nacimos para vencer y no para ser vencidas.
Y así seguimos en el programa Mujeres. Quienes nos están escuchando, estamos hoy con Lolita Chávez de Guatemala, compañera maya, Quiche, me cuesta decirlo, y nuestra compañera Nekane aquí con nosotras en este programa. Es un programa especial, es muy ameno, sinceramente, muchas gracias. Agradezco a la vida que hoy podemos estar juntas en este espacio. Quienes nos escuchan pueden seguir escuchando Radio Lora a través del www.lora.ch en internet o por el 97,5 MHz. ¿Cómo sobrellevas el temor y la impunidad, Lolita?
Bueno, empecemos con el temor, como el miedo. Uh-huh. yo nací con el miedo. O sea, yo estuve vinculada en el embarazo de mi madre, como nos lo cuentan, porque la memoria cuenta, ya en una situación bastante perversa de múltiples opresiones, mucha violencia, violencia machista, patriarcal, misógena, violencia racista, pero también violencia contra el movimiento revolucionario, que a veces también no se, o sea, no les cuesta a la gente entender que somos revolucionarias y que no nos quieren ver como, nos dicen, ay, tienen que ser pacifistas y no sé qué, o sea, están como vinculando la autodefensa como una situación perversa que también le gusta mucho a los extremismos, en fin. Entonces, yo llevo el miedo en relación a que necesitamos sanar. O sea, la sanación como un camino cósmico político de que podemos seguir. Igual en los pueblos se dice así, vas a sanar para guerrear. Y es, esa palabra de vas a sanar para guerrear, vamos a sanar para guerrear, sanando tú, sano yo, sanas tú, el tzcat que decimos, es una práctica comunitaria, porque hay prácticas individualistas de también privilegios que la gente que puede sanar, es como ahora se está viendo un derecho de la sanación como un privilegio y que tiene que ser solo las personas que tienen dinero pueden sanar. No, mi pueblo ha demostrado que a través de una sanación holística, una sanación también de pueblo desde nuestras ancestras, porque ellas tuvieron que sanar la quema de brujas, por ejemplo, tuvieron que sanar las violaciones sexuales y las torturas sistemáticas de las guerras, lo que se habló de derecho de pernada, o la situación de el botín, las mujeres como vistas como botín de guerra, todo eso tuvimos que sanar. Entonces, ¿por qué logramos trascender los miedos o encauzar nuestra digna rabia? Por eso, porque tenemos herramientas de sanación. La impunidad, o sea, nosotros reconocemos que el estado del estado del mal llamado Guatemala es un estado patriarcal. Y reconocer que es un estado patriarcal, estamos viendo que su sistema es también un sistema donde no toma en cuenta las agendas feministas de lo más bajo y de las más excluidas. Entonces, si hablamos en Ishimuleu de un 97-98% de impunidad de los casos denunciados de feminicidios o de violencia contra nosotras, es porque estamos dando un dato estadístico de qué tan patriarcal es el sistema. Reconociendo que es patriarcal el sistema, otras formas de lucha contra estas violencias necesitamos. Y es así como entonces entramos en el planteamiento de las asambleas de mujeres, las asambleas comunitarias, y por eso es que entendemos a las kurdas cuando ellas hablan de los confederalismos.
¿Cómo fue para ti? ¿Cómo es para ti? ¿Cómo hiciste?
Bueno, es un camino largo. Sí. Eso de, para mí, organizar el miedo es lo que me ayuda, ¿no?, a controlar. Y para mí lo que era importante es tener el control de mi vida, ¿no? Uh-huh. De que ese miedo no me bloquee,
sí.
que no me miedo, no me dé miedo seguir luchando, porque para mí era eso es lo que querían conseguir.
Claro.
¿No? Cuando me detuvieron, cuando me torturan, lo que quieren es que no vuelva a ser sujeto político, uh-huh. que no siga siendo activista, pero eso lo he comido, como dice Lolita, generaciones. No he conocido en mi pueblo a la gente o a un pueblo que ha dicho, ah, no luchamos más porque nos torturan, uh-huh. sino que uh-huh. se ha seguido porque no es una opción de no luchar, y como mujer menos. Entonces, como dice ella, lo he llevado, ¿no? No, esa resistencia es la que me ayuda, lo que me da una base para hacer mi camino en esa sanación personal que es colectiva. Al final es una sanación colectiva que hemos hecho como pueblo. Sí, existe la tortura, sabemos que por nuestras ideas nos pueden matar, pero si no, nos van a matar por otra cosa. porque nos obligan a no ser, o no estando libres, ¿no? A tener unos valores que no son los nuestros, y también porque otras compañeras o la gente no es libre. Entonces, para mí es muy importante eso de nos sanamos colectivamente, porque tenemos que estar preparadas para seguir luchando. Y eso se puede hacer cuando tengamos el control de nuestras vidas. Para mí es un camino largo, como dije, porque en esos torturadores uh-huh. están ahí.
Claro.
Están ahí alrededor nuestro, o esos feminicidas están ahí, viven con nosotras. Entonces es como en el día a día organizar eso. Para mí es organizarme en movimientos feministas, ir a la calle cuando haya feminicidios aquí, protestar, subir la voz, denunciar, dar el relato. Para mí eso es vaciar mi interior, es dar el relato, porque ni yo sabía si iba a ser capaz. Y yo creo que los torturadores era lo que pensaban. Esta no va a ser capaz de decirlo. Allá donde me dan un micrófono, un libro, yo lo denuncio. Yo creo que ese relato nos da el poder, ¿no? Como sujetos oprimidos, de ahora nos levantamos y te digo, y te señalo, el violador eres tú, ¿no?
Sí,
como nos trajeron las compañeras. Sí, sí. Y esos cuerpos que los utilizaron como campos patriarcales, botines de guerra, que los han politizado, ahora si los politizamos nosotras da miedo.
Sí,
yo creo que es eso, nuestra persecución política, más allá de ser vascas, en la defensa de la tierra también va porque no estamos respetando los roles patriarcales ahí, siendo sumisas, sino nos estamos levantando. Sí, sí, los ocupasteis, pero de ahí vamos a hablar. Y eso es a mí lo que me da eso. Y la impunidad, como dice Lolita, para mí tiene que ver, en nuestro caso del País Vasco, ¿no?, que Euskal Herria, se quite el contexto político, ¿no?
Sí.
Entonces, impunidad no, son premios en vencer terroristas, ¿no? Si le quitas todo el contenido, que es un pueblo que se ha levantado contra una ocupación, contra una asimilación cultural, política, todo eso, si le quitas y toda la estrategia, ¿no?, de años, como lo están haciendo ahora, intentando con los pueblos indígenas, ¿no?, esa toda resistencia, criminalizarla y decir que es ilegal, que esa es la violencia, ¿no? El Estado tiene el monopolio de la violencia, ¿no?, y el Estado de terrorismo es democracia de repente, y todo lo que todo el pensamiento crítico se criminaliza y es terrorista. Entonces, en nuestro caso, la impunidad lleva que es sistemático, estructural, esa violencia contra a la gente, la disidencia vasca, en especial en el caso de mujeres, que ha sido con un carácter totalmente sexista, ¿no? Entonces, esa impunidad duele, pero lo mismo, lo que hay que hacer es... Yo no espero nada de estructuras, de una justicia patriarcal, no espero nada. De un Estado, ¿no?, colonizador, como es el Estado español, el francés, tampoco espero nada. Pero la cuestión es cómo organizamos, cómo hacemos presión en la calle, de qué músculo político tenemos para forzar a un día que reconozcan por qué se ha hecho. A mí, al final, también sí quiero saber... Pero más que quiénes eran, ¿por qué lo han hecho? Porque esos guardias civiles que torturaron respetaban otras normas, son una parte de todo el aparato. Entonces, sí, que se esclarezca todo eso, pero para que no vuelva a pasar. Para mí es terminar con la impunidad, es como poner cimientos para que no, se repita,
no se repita
la historia.
Uh-huh. Bueno, Lolita, ¿cómo es tu vida de migrante? Militando, activando en otros territorios que no sea de donde venís, que andás por el mundo, ¿cuáles son los pros y las contras que enfrentás?
Bueno, en principio soy trabajadora.
Trabajadora.
Ajá, o sea, necesito comer, diríamos, no vivo del aire, y muchas veces lo digo porque a veces, o sea, la gente se pela.
Claro, ¿no?, que hay un militante no come ni...
Claro, o sea, me invitan y todo, yo digo, sí, pero ¿cómo va? Entonces, antes de mandar hago de todo, lavo platos, trapeo y en fin.
Sí.
Y luego... Pues sí, porque también el trabajo de casa es muy jodido, lo necesitamos denunciar porque es esclavitud laboral, o sea, todos esos trabajos que de internas que a veces toca, yo no lo he aceptado por mi militancia, pero también porque necesitamos que eso se elimine, porque es esclavitud, para mí es esclavitud como lo cuentan las compitas. Entonces, bueno, eso, trabajo, todos los trabajos, o sea, siembro y en fin. Pero luego también hago tejido y entonces vendo y hago masajes. Esto es como lo del día a día, ¿va? Uh-huh. Y ahí es como también, antes pues decía, no me paguen, pero después las compitas ya lo listo, pero entonces después cuando te quedas sin zapatos o no sé qué vas a hacer, entonces sí, va, pues entonces después, bueno.